Ven Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra, comenzando con nuestros corazones. Hermanos y hermanas, lo que acabamos de escuchar se refleja un tiempo en la iglesia del pasado de fieles vivos en el Espíritu, fieles sin miedo ni a la muerte, proclamar Cristo como el Señor. En el Imperio Romano, que decían César es el Señor, y ellos en contra, con pena de muerte, tanto el papá que la mamá que hasta los niños declaraban no, Jesús es el Señor. Y arriesgando sus vidas fueron a misa dominical. Arriesgando sus vidas declararon Cristo como Dios. Y los dones del Espíritu Santo estaban palpables, evidentes en cada laico, no solamente los apóstoles. En tiempos más difíciles casi en la historia de la iglesia. Y cuando leemos estas cuentas de la Biblia, muchos piensan, pues son del pasado. Eran esos tiempos que pasaba eso, no ahora. Quizá ni son verdad. Lo escriben de esa manera, pero yo nunca lo he visto, que gente se cura con la oración, que pecadores se arrepienten y siguen al Señor, que laicos hablan de Jesús abiertamente en el mercado, en la casa, en las carreteras, pues quizá ni son verdad. Y dudamos la palabra porque nosotros no lo estamos viviendo. Hoy día veo que para muchos fieles, esa presencia del Espíritu Santo que recibieron en su bautismo y confirmación no se ve. Somos tan dóciles, no a Dios, no al Espíritu Santo, pero como que es para los sacerdotes rezar por nosotros, o mi esposa va a rezar por mí, mientras que yo bebo y ando con mujeriego, usando drogas y marihuana, ellos rezan por mí. Somos católicos de nombre, somos católicos de la cafetería, donde puedo escoger lo que me gusta, dejo lo que no, escojo lo que me gusta, dejo lo que no, basado en la Sagrada Escritura y la vida moral, según la fe. Y la fe está muerta en tantas iglesias, aún llenas. Y yo digo, ¿pero qué pasó? ¿Cómo podemos cambiar tanto desde el principio de la iglesia y durante el tiempo mediante donde hubo mucha corrupción en la iglesia, que Dios llamó a laicos ser religiosos y sacerdotes para transformar la iglesia y renovarla? En el tiempo mediante, pues había enorme corrupción desde el Santo Padre hasta abajo en muchas figuras en la iglesia. Algunos protestaron, como Martin Luther. Otros lo cambiaron la iglesia por adentro, por su propio ejemplo. Y Dios, por el Espíritu Santo, llamó a San Francisco de Asís y los franciscanos, Santo Domingo y los Orden de los Predicadores. Y luego San Ignacio Loyola y la Sociedad de Jesús, o los jesuitas, quien fundaron esta iglesia. Y luego Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, que reformaron los carmelitas. Y a través de gran santos y órdenes religiosos renovadas y nuevos, Dios transformó la faz de la tierra y la iglesia por adentro y fue fecundo de nuevo, creciendo enormemente, renovada por el Espíritu Santo, por gente abierto a ese movimiento. Desde entonces estamos cayendo más y más lejos de ese momento, especialmente hoy día, iglesias llenas, pero fe vacías. La visión del Segundo Concilio Vaticano, basado en la teología del pueblo de Dios, era que, y Dios lo dijo dogmáticamente a través de la Padre de la Iglesia, que hoy día Dios va a renovar la Iglesia, pero no con religiosos y religiosas, que Dios quiere y va a renovar la Iglesia un día a través de los fieles. No unos miles de religiosos y religiosas alrededor del mundo cambiando la faz de la tierra por el Espíritu Santo, sino 1.3 billones de católicos bautizados y confirmados. Es la visión de la Iglesia del Segundo Concilio Vaticano, que ustedes son los San Francisco de Asís, San Martín, San Ignacio Loyola, Santa Teresa de Ávila, etcétera, que ustedes serán mensajeros del Evangelio donde Dios les tenga, renovando la faz de la tierra, no dentro de la iglesia, en sus trabajos, en sus vecindarios, en sus casas, donde compran, donde comen, donde comparten. Que ustedes sean testigos vivos y verdaderos de Cristo resucitado por el don del Espíritu Santo que han recibido y sus frutos. Pero ¿dónde están? Mira, dentro de la iglesia, muchos de ustedes ni pueden decir de voz alta, amén, cuando digo el cuerpo de Cristo, como es un secreto. O ni digan nada, como no creen nada. Si no creen, no reciben. Si en la iglesia no podemos decir amén cuando se dice en el cuerpo de Cristo, ¿qué van a decir allá afuera? Quizá algunos se persigan antes de que se comen en los restaurantes, así. Que nadie me ve. Si tenemos vergüenza y falta de fe en la iglesia durante la misa, cantar, decir amén, a proclamar la fe, allá afuera, ¿qué están haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan limitados en nuestra fe? Pues la Sagrada Escritura nos dice claramente, la razón por qué seguimos en lo opuesto de los frutos del Espíritu, la razón por la cual seguimos en los desórdenes egoísticas, la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras y las orgías, es porque quedamos en nuestros pecados. El Catecismo nos dice, y el Evangelio de hoy nos muestra claramente, que el primer obra del Espíritu Santo es el perdón de los pecados. Y lo vemos en el Evangelio de hoy. Cristo va a ascender a la mano derecha del Padre. Ya Él no va a estar en la tierra perdonando pecados en nombre del Padre. ¿Y ahora qué? Pues los protestantes, al contrario del Evangelio de hoy, dice, pues yo me confieso a Dios directamente, sin nadie entre medio. Muy lindo. Pero al opuesto de lo que hizo Cristo en el Evangelio de hoy, cuando sopló la vida divina de Dios sobre los apóstoles y les dijo, los pecados que tú perdonas en nombre de Dios serán perdonados, y lo que no perdonen no serán perdonados. O sea, los obispos iban a continuar lo que Cristo hacía en la tierra. Y ese don dado por Cristo, a través del sacramento de los santos órdenes en los obispos, fue delegado a los sacerdotes por la imposición de manos en la ordenación y continúa hasta hoy día. Pero nunca vamos a ser llevados por el Espíritu Santo y viviendo en sus frutos y dones si no aceptamos el don del perdón. Lo que destruye la vida del Espíritu Santo en uno son los pecados. Y la manera en que nos liberamos de esos pecados es yendo a los apóstoles y sus sucesores pidiendo perdón a Dios, quien solo tiene el poder de perdonar en nombre de Dios a través del sacramento de confesión. Pero no nos vamos. No nos vamos. Quizá dicen, pues padre, no puedo ir porque, pues porque me junté con esta o me junté con este. Sí, tú puedes ir, es que no quieres cambiar tu vida. Sí, tú puedes. La iglesia no te está negando la confesión. Tú estás negando el Espíritu Santo, rechazando el perdón de los pecados, que es la obra del Espíritu Santo, en no querer cambiar su vida o buscar los sacramentos y vivir en conforme a la voluntad de Dios para ti. Tú eres libre, tú puedes cambiar. La decisión es tuya, no hay ningún impedimento de la iglesia. Pero se impide si yo no quiero cambiar como vivo. En la Sagrada Escritura, Cristo habla del pecado contra el Espíritu Santo. en los tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas. Y dice claramente, el que se peca contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Pero muchos no entienden de qué se refiere. El catecismo se explica claramente que el pecado contra el Espíritu Santo, de lo cual no hay perdón, es cuando yo niego confesar mis pecados, sabiendo que son pecados. Si yo mato 1,000 personas y verdaderamente me arrepiento y me confieso, puedo ser perdonado. Pero si yo robo $5 de mi hermano o mis padres y sé que es mal y no lo confieso, me voy al infierno. Termino perdida en ese pecado porque renuncio la obra del Espíritu Santo, que es el perdón de mis pecados a través del sacramento de confesión. Es claro, es sencillo, es posible si confesamos. Pero si no confesamos y luego en estado de gracia no acerquémonos a los sacramentos, especialmente a la Eucaristía, andamos como muertos vivos en la iglesia, sirviendo en lo que sea, pero muertos vivos. Y a veces la gente se frustra y echa la culpa a Dios. Pues yo pido esto y no me lo da. Y pido esto y no me lo hace. Y pido esto y nada pasa. Y Cristo dice, por supuesto, nada pasa. Porque se quedan en sus pecados, no quieren cambiar su vida, no quieren confesar, no quieren vivir en el Espíritu. Y te prometo que jamás te voy a dar lo que piden. Pero si nosotros aceptamos este don de misericordia, este don de sanación, cambiando nuestras vidas donde hay necesidad, y nos confesamos, Dios quiere revivir esos dones del Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo y la confirmación. Dios necesita, por nuestra propia salvación, no la suya, que vivimos a través del Espíritu Santo, pero estamos cerrados totalmente. La fe católica no es una cultura y nada más. No es una práctica y nada más. Es una relación vivo con un Dios verdadero en el Espíritu Santo. Es Dios el Espíritu Santo que nos dice la fe, es quien nos lleva en esta vida hacia el cielo hasta que Cristo regresa en gloria y majestad. Siga adorando al Espíritu Santo, no hay vida en esta vida ni en la próxima. Y Dios quiere salvarnos. Dios quiere vernos transformados. Dios quiere que nosotros vivimos visiblemente los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Imagínense, hermanos, si tu vida y tu familia parecía así, lleno de amor, lleno de alegría, lleno de paz, lleno de generosidad y benignidad, de bondad, fidelidad, de mansedumbre y el dominio de sí mismo. Eso es la libertad verdadera. Y Dios lo ha prometido a quienes lo aceptan. El primer paso es la confesión. Con la confesión, un cambio de vida, muriendo de mí y los vicios que me esclavice. Y diciendo, Señor, soy nada más que un esclavo a mis vicios, líbrame ya, sáname, sálvame. Yo te confieso, ahora Señor, reconozco mis pecados, mis faltas, mis debilidades, mis vicios. Deja que yo me muero de todo lo que no viene de ti, para que puedo vivir en todo lo que viene de ti. Dios es nuestra Abba, Padre, Papá, y quiere transformar nuestras vidas y matrimonios si confesamos y rezamos en el Espíritu. Todo es posible, hermanos, y es para ti vivirlo. No como perrito siguiendo un párroco, pero vivos en el Espíritu, alegres, llenos de amor, de confianza, siendo misioneros y discípulos en el mundo. Recuerdan, hermanos, que a lo más alto de la corrupción en la iglesia, cuando el Santo Padre abandonó su reino y la iglesia en Roma y gente moría de cuantas plagas, invasiones de paganos. ¿A dónde se fue el Santo Padre? Al sur de Francia, para tomar sol, beber vino y tener cuantas mujeres y niños que tenían. Así vivía varios santos padres, durante esa época de la iglesia. ¿Y qué cambió? Que el Santo Padre dejó la lujuria y el lujo de Avignon, Francia, a regresar al desastre de Roma para renovar, cambiar y mejorarlo. Una laica, una mujer ni religiosa, se llamaba Santa Catarina de Siena y le escribía: Santo Padre, tú estás delito en tus responsabilidades. Eres pastor de la Iglesia Universal. ¿Qué estás haciendo en Avignon? ¿Qué estás haciendo? Regrésate a Roma. Te urge. Estoy rezando por ti. Tenía que jalarle por el oído una laica al Papa para que regresaba a Roma y vivía su vocación. Es la visión que Dios tiene para cada uno de ustedes en la iglesia de hoy. Que sean los verdaderos santos que inspira, conforme, corrija y ayuda a los pastores de la iglesia. Y sean modelos de fraternidad, de reconciliación, de amor, de paz y del servicio. Son ustedes. Es la visión de la iglesia, es la dogma de la iglesia del Segundo Concilio Vaticano y está en tus manos. La decisión, hermanos y hermanas, es suya. Hoy celebramos de nuevo el nacimiento de la iglesia. Hoy pido de Dios que esos dones del Espíritu Santo les transforman para que sean los nuevos Santa Catarina de Siena de hoy. Los San Francisco de Asís, que era laico, nunca fue sacerdote. Se ordenó diácono al final de su vida para poder predicar en la misa. Pero hombres, era un laico San Francisco de Asís. Todo es posible cuando nos abandonemos a la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo, confesando los pecados y renovando nuestra vida en Él. Que el Espíritu Santo los ilumine, los sane, los inspire y los transforme para que ustedes, siendo obradores del Espíritu Santo, pueden junto a Él renovar la faz de la tierra, comenzando con nuestros corazones.